Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo cómo las acciones colectivas pueden transformar nuestra mirada sobre el espacio público.
Hola. Sí, nos vamos a centrar en un estudio muy interesante sobre la Marcha de la Gorra, allá en Córdoba, Argentina.
Exacto. Una manifestación de jóvenes, ¿no?, contra esto de la vigilancia policial que es muy selectiva.
Así es. La fuente es una investigación, digamos, psicosocial, de varios años, publicada en Universitas 21.
Y nuestra idea hoy es entender un poco cómo se disputa, cómo se le da un nuevo significado al espacio de la ciudad a través de la protesta.
El punto de partida del estudio es la segregación socioespacial. Es algo bastante marcado en Córdoba.
¿Cómo se manifiesta eso?
Bueno, se ve que la vigilancia policial, en la práctica, regula quién puede estar y quién no en la zona céntrica. Materialmente, y digamos, sensiblemente.
Y afecta sobre todo a ciertos grupos.
Exacto. Particularmente a jóvenes de sectores populares. Esto, claro, limita su libertad para moverse, para usar el espacio público como cualquier otra persona.
Sí, y los testimonios que recoge el estudio son reveladores. Los chicos hablan de una ciudad como partida en dos.
Ajá.
Se sienten como, bueno, expulsados del centro, a veces por cómo se ven, eso que le dicen portación de rostro.
O por su clase social o el barrio donde viven, claro.
Cuentan historias de que los paran, los detienen, sin motivo aparente, sistemáticamente.
Uf.
Hay uno que dice algo terrible. Imagínate, desde los 13 años que ando en la calle y que me paran, más de 50 veces.
50 veces. Y eso genera un miedo constante, me imagino. ¿Hace que eviten salir de sus propios barrios?
Totalmente.
Y esta vigilancia, que es selectiva, el estudio la vincula con ciertas políticas de seguridad, de control del territorio.
Que se apoyan en prejuicios.
Se apoyan en estigmas, ¿sí? Ligados a rasgos del cuerpo, ¿no? El color de piel, la ropa que se asocia a barrios populares.
No es solo una barrera física, entonces.
No, para nada. Es también simbólica, es psicológica, es muy fuerte.
Y como respuesta a todo esto, ¿qué pasa?
Pues en 2007 surge la Marcha de la Gorra.
La Marcha de la Gorra.
Una acción colectiva que se hace todos los años para denunciar justamente ese abuso policial, las detenciones arbitrarias.
Y el nombre es clave, ¿no? La gorra.
Totalmente. Una prenda súper común entre estos jóvenes que a veces es motivo de que los paren, de que los estigmaticen.
Y la convierten en símbolo de resistencia.
Exacto. De orgullo y resistencia. Y la marcha en sí es muy creativa.
Sí, eso llama la atención. Usan de todo.
Usan murgas, rap improvisado, hacen grafitis, teatro en la calle, se pintan los cuerpos, llevan pancartas. Es una expresión cultural muy potente.
Un reclamo hecho arte.
Ajá. Y para entender bien todo esto, la metodología del estudio fue cualitativa. Un trabajo largo entre 2014 y 2022.
¿Qué implicó eso?
Pues observación participante, o sea, estar ahí en las marchas. Registro etnográfico, entrevistas a fondo.
Charlaron con los chicos directamente.
Sí, con más de 60 jóvenes de entre 16 y 31 años, de distintos barrios, distintas organizaciones. Incluso hicieron lo que llaman conversaciones en marcha. O sea, hablar mientras caminaban en la protesta.
Muy metidos en el tema. ¿Y cuáles son los hallazgos principales?
Bueno, un punto central es cómo la marcha logra transformar, al menos temporalmente, ese espacio del centro.
Lo resignifica.
Exacto. Se convierte en un escenario para el arte, para la cultura juvenil, cosas que usualmente no tienen lugar ahí.
Y sobre todo, la acción de poner el cuerpo.
Fundamental. Ocupar la calle masivamente, bailar, cantar, pintar. Hay una cita de un joven que lo describe muy bien.
A ver.
Dice: transformar, por lo menos por un rato, estos espacios que están vigilados. Podés darte el gusto de pasear por el centro, tocando un redoblante, cantando con tus amigos.
Es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Donde había miedo, ahora hay celebración, hay presencia.
Justamente. Esa ocupación con el cuerpo, con el arte, subvierte ese orden cotidiano de exclusión. El estudio lo llama producción psicosocial del espacio.
Producción psicosocial del espacio. ¿Cómo sería eso en simple?
Básicamente, que la acción colectiva cambia no solo quién usa el espacio, sino cómo se siente estar ahí. Se genera un sentido de pertenencia, de fiesta, donde antes había temor.
Claro.
La bronca, la rabia, se transforma en fuerza colectiva. Hay una frase muy potente de una joven.
Sí.
Dice: transformamos la bronca en fuerza y la tristeza en bronca. Es un ciclo de empoderamiento.
¡Qué fuerte! Y otro punto importante que mencionan es la colectivización, ¿verdad?
Sí, sí. Al marchar juntos, los jóvenes se dan cuenta de que lo que les pasa no es algo individual, no es que tuvieron mala suerte.
Ven que es algo compartido.
Exacto. Que le pasa a muchos. Otro testimonio dice, es como que se unen todos los barrios. Me parece bien que se unan así los barrios y marchen, así, por sus derechos.
Se tejen redes.
Se tejen alianzas afectivas y también políticas. Se fortalece la lucha.
Entonces, resumiendo un poco.
En resumen, este estudio demuestra muy bien que la acción colectiva, como esta marcha de la borra, no solo sirve para denunciar la desigualdad. Va más allá.
Ya. Activamente produce nuevos significados para el espacio público. Lo convierte, aunque sea por unas horas, en un lugar de resistencia, de expresión cultural, de afirmación del derecho a la ciudad.
Apoyándose en el arte.
En el cuerpo.
En el arte, en el cuerpo y en la fuerza del colectivo.
Muy interesante. Y esto, claro, nos deja pensando, más allá de este caso puntual en Córdoba.
Claro.
¿Qué otros espacios de nuestra vida cotidiana, en nuestras propias ciudades, quizá, son percibidos como restringidos o vedados para ciertos grupos? A veces de formas menos obvias. Y también, ¿qué otras formas creativas, tal vez no tan visibles como una marcha masiva, puede tomar la resistencia para reclamar ese derecho a pertenecer, a circular libremente por la ciudad?
Buenas preguntas para seguir reflexionando, sin duda.